Lunes 20 de diciembre y tenemos con nosotros a Pepe Montagut, él es el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar, como siempre, de agricultura y vamos a empezar por el principio de lo que ahora mismo vamos a abordar, y es que el día 3 de este mismo mes, el Congreso de los Diputados daba el visto bueno definitivo a la nueva ley de la cadena alimentaria, que reforma la ley de cadena de 2013 y que incorpora como principal novedad la prohibición de la venta a pérdidas. De entre las principales formaciones, el texto ha contado con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos y el rechazo del Partido Popular y Vox, mientras que el resto de grupos mayoritarios han facilitado su aprobación con el apoyo o la abstención de las enmiendas incorporadas. Y el día 15 de diciembre sale ya publicado en el BOE. No habrá venta a pérdidas.
Sí, dice que no habrá ventas a pérdidas ni a resultas. Bueno, primero que hemos hecho ha sido leer lo que es la ley publicada. Uh-huh. Y lógicamente esto ya nos lo temíamos. Yo ya vine a decir en el año 2013, cuando Arias Cañete sacó esta ley, que uh-huh. no iba a servir para nada. La prueba es que tenemos 8 años con ella, bueno, casi 9 años ya con ella, y ahora la han reformado para ver si efectivamente puede ser eficaz. Es difícil que una ley quiera intervenir en los precios del mercado cuando estamos en un mercado libre. Y en la misma ley nos lo está demostrando claramente. En ningún momento habla de precios. En ningún momento habla siquiera de gastos, de costes de cultivo. Lo cual significa que las palabras tienen que tener unos números, tienen que tener una realidad y tienen que tener unas cosas muy claras, ya que la ley es muy ambigua en este sentido. Uh-huh. La venta a pérdidas y la venta a resultas no lo van a poder prohibir nunca, porque existe en el mercado y va a existir siempre. Además, esta ley me llama la atención que entre otras cosas, al principio dice es esencial el proceso paulatino de reequilibrio de la cadena alimentaria. Si no han reequilibrado nada, si seguimos igual o peor. Aparte de eso, la culpa de los precios, el señor ministro la da a la volatilidad del precio. Es decir, al no conseguir precios justos, a la volatilidad del precio y además a la falta de equilibrio de fijación de precios masivos de entrada de terceros países. Hombre, pues usted que sabe que los precios se van a pique por culpa de la entrada de terceros países, sigan por esa senda marcada. Se olvidan totalmente de que la culpa es de los terceros países y ya buscan la culpa en otras cosas. Vamos a ver, yo lo que quiero entrar dentro de la ley claramente es en hechos que se tienen que producir en el momento oportuno. En primer lugar, las cooperativas agrarias quedan fuera de esta ley. Ojo, las cooperativas agrarias o los productores llevan sus productos y los mandan al mercado, al mismo mercado que van los exportadores. Uh-huh. A un exportador lo van a obligar a pagar un precio porque ellos publiquen una fijación de costes para decirle: usted no puede vender por menos de ese precio, y a las cooperativas se van a quedar libres. Los productos que vengan de terceros países que van a llegar al mercado van a tener el precio que quieran tener, y a los exportadores les vais a obligar a fijar un precio. Si hablamos de números, por ejemplo, que el mercado se esté pagando a 20 o 25 céntimos y tú quieres obligar, por superar el precio de coste, que pague un agricultor un exportador a 30. Es que no se entiende de ninguna manera. O sea, un exportador no te va a pagar a ti más de lo que paga el mercado. Y aunque supere, o sea, no llegue a superar el precio del coste, yo estoy seguro y convencido de que por mucho que le queráis multar o penalizar, no lo vais a poder hacer porque la ley está de su parte. Es decir, la ley está de parte del equilibrio, de la ley del mercado, que el mercado es libre. Tú no puedes intervenir al mercado, ¿cómo vas a intervenir al precio al exportador? Que se lo queden fijados en la cabeza. No sirve, no sirve y no sirve. Porque no se puede fijar un precio a nadie. En este caso, nos pueden dar una orientación sobre por dónde van los precios de costes. Que lo van a publicar. El mismo la ley lo dice, uh-huh. lo van a publicar. Uh-huh. Bueno, pues cuando usted lo publique, según el mercado, el exportador pagará, porque la cooperativa no tiene obligación de pagar el precio superior o inferior del mercado. Ellos llevan su producto, lo llevan al mercado. Los países terceros van a inundar masivamente el mercado como lo están haciendo ahora. ¿Qué ha pasado con la navelina? La navelina, por culpa de las naranjas, la Label sobre todo y la Valencia Latra retrasada, la que se exporta últimamente del hemisferio sur, pues resulta que la navelina se está pagando unos precios de risa. 6 céntimos, 7 céntimos, 8 céntimos. Eso no son ni siquiera una tercera parte de los costes de cultivo de la navelina. ¿Qué pasa con la clementina? La clementina tenemos, por una parte, la suerte de que efectivamente hay un 30 o 40% menos de producción, pero esto es una cosa un poco, en fin, difusa, en el sentido de que tú puedes sacar un precio de 35 céntimos o 40 céntimos, que a lo mejor se pueden pagar ahora en este momento, pero van a tener la mitad de kilos o una tercera parte de kilos de los que tenía el año pasado, lo cual significa que cuando tú miras el rendimiento, el rendimiento prácticamente es el mismo del año pasado. La ley, tal como está puesta, es, no sé, un montaje de muy buena publicidad, muy buenas intenciones, pero aquí viene la segunda parte también, y es que prácticamente...
Mire, yo en la publicación que, bueno, en lo que yo tenía preparado, dicen que Rafael Sánchez de Puerta, director general de la cooperativa agroalimentaria de COP, asegura intentar sujetar los precios prohibiendo a los agricultores y ganaderos vender por debajo de los costes de producción, que son individuales, es simplemente imposible.
Pero ¿cómo van a poder obligar a vender por encima de los precios de coste? No lo pueden hacer.
No, en este caso lo que intentan es sujetar a los agricultores y a los ganaderos para que no vendan por debajo de costes de producción.
Lo que ocurre es una cosa. Ellos están dando al agricultor y al ganadero la posibilidad de fijarse o ponerse en una posición fuerte de cara al comprador. Y sí, me parece muy bien.
Sí.
Pero, ¿qué ocurre? El comprador es muy volátil. El comprador sí que es volátil. Si el comprador llega aquí y ve que tú le pides un precio determinado y él no lo puede pagar, automáticamente lo que se está haciendo es prácticamente despachándolo del mercado. Se va a otro lado, compra otra fruta más barata y se va al mercado. Y tú te quedas mirándola. Con palabras claras. O sea, el comprador va allí donde puede encontrar rendimiento. Si tú lo obligas a pagar aquí un precio que él no saca rendimiento, se irá pues a comprar al sur, o se iría a comprar a Marruecos, o se irá a comprar a Egipto. Está más claro que el agua.
Y también dicen que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley en sus territorios. En este ámbito, la AICA será el punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución de la comunidad autónoma con la Comisión Europea.
A ver, si resulta que la ley te está marcando, aparte de que están obsesionados con algo que no pueden hacer, es que tú tienes que, por ejemplo, pues no sé, marcar calibres que no son los adecuados, etiquetar mal, en este caso, o vender fruta tratada con fitosanitarios que no están, o sea, están autorizados, o dejar al mercado y, no sé, romper un contrato de compraventa con el comprador, porque tú no hay con el vendedor, porque tú no estás de acuerdo, y vas o en este caso obligarlo a pagar unos gastos que tengas tú de publicidad o lo que sea. Todas estas cosas las contempla la ley. Ahí sí que pueden hacer daño al comprador en ese sentido, porque estás saltándoles a la ley.
Claro.
Pero lo importante que busca la ley, que es que se saque un precio justo, que se saque un precio por encima del coste, es imposible.
Y luego hablaban de las multas. Las sanciones y multas, las leves serán entre 250 euros y 3.000 euros, las graves entre 3.001 y 100.000 euros y las muy graves entre 100.000 euros y 1.000.000 de euros.
Bueno, sí, pero estas multas van a ser lo que te he dicho yo. Es decir, yo hago un contrato, un vendedor, y hago un contrato con un comprador. Y resulta que después este comprador viene a mí y me dice que el contrato no es bueno y lo quiere romper. Automáticamente yo lo puedo denunciar. Lo puedo denunciar porque después resulta que a mí, en vez de pagarme un precio, me descuente un porcentaje de la fruta. Me puede denunciar a mí porque resulta, o sea, lo puedo denunciar yo a él, porque resulta que a la hora de la verdad tenía que pagarme tal fecha, se ha tardado mucho y encima pues me ha apuntado más costes del normal. En fin, vamos a ver, todo lo que sea salirse del cumplimiento del contrato lo pueden sancionar, menos la fijación de precios.
Y luego hay algo que también preocupa bastante y es que no se puede vender a pérdidas, pero claro, no es lo mismo un agricultor que no tenga demasiada extensión de tierra y que tenga que hacer las cosas y comprarlas a mayor coste, incluso emplear gente, que una gran extensión de tierra que el coste de la producción sea más económico. Yo creo que lo que habrá es una gran desaparición de pequeños agricultores y ganaderos.
La venta a pérdidas se suele realizar, es una forma de actuar de las, sobre todo de las grandes superficies, cuando se trata de hacer ofertas o hacer promociones, entonces si se saltan y es mejor una promoción, que podrían hacerla rebajando un poco el precio, que igual es rentable mejor, pues van y se van allá abajo para llamar la atención del público. Pero,
y le sale más rentable incluso pagar la multa, ¿no?
Exacto, claro, pagar la multa porque ellos van a tener beneficios.
Claro, o sea, claro. No en ese producto.
Les sirve de reclamo el producto para vender otros productos.
Para vender otros productos.
Exactamente. O sea, que en este caso, yo lo digo, es que es muy clara la ley, en ese sentido es muy clara. Prácticamente todo lo que recoge el régimen sancionador de la ley, automáticamente te dicen que hagas un contrato bien hecho, muy bien. Y el contrato, si está mal hecho, entonces, ¿quién es el culpable? ¿Del comprador o del vendedor? El vendedor, si tú le presentas un contrato, lo obligas a vender, a firmar un contrato que está mal hecho, automáticamente tú puedes ser penalizado. Es decir, todas estas cosas o pequeñas tricuinelas que el comercio o el comprador usa, esto se puede sancionar. Pero lo que se tiene en la cabeza, el principal motivo, que es vender por encima de los costes de producción, en un mercado libre no se puede intervenir.
Una pausa de publicidad y continuamos.